11:12 minutos de la mañana. Estamos en Hay Mañana por la Radio Pública y lo tenemos en línea al abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe para tratar de desentrañar este fallo que venimos desgranando durante toda la mañana, que suspende el fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones provinciales en San Juan y en Tucumán. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Betina Marengo le habla.
Buenos días, Betina, un gusto como siempre hablar contigo.
Para nosotros también, un gusto. Bueno, está planteada la pregunta, el fallo de la Corte Suprema de Justicia suspende elecciones provinciales de gobernador y vice en Tucumán y en San Juan. ¿Cuáles son las primeras consideraciones que a usted le ameritan esta situación?
Mire, primero, el fallo es inconstitucional, pero ¿por qué? Y acá vamos a tratar de ser claro en la explicación, porque como son cuestiones técnicas, a veces mezclado con cuestiones políticas. Vamos a empezar con lo que podría ser lo técnico. Primero, un ciudadano, en los dos casos, uno va por una acción declarativa de certeza, otro va por un amparo, va directamente a la Corte a hacer un planteo. La Corte tiene dicho que no interviene nunca directamente, salvo en algunas situaciones, pero planteadas por la provincia, no por ciudadanos.
Claro.
Siempre va por apelación. Segundo aspecto, que entra en un tema que a su vez, por su delicadeza, ya sea, por ejemplo, en el caso del amparo, tiene que ser resuelto en horas. El amparo tiene plazos de 48 horas, 24 horas. Es una de las medidas con plazo más exiguo, exactamente. Podría decir hasta sumarísimo. Se tomó un mes, y esto habla también del accionar político, para empezar a dar lo que prevé el procedimiento del amparo, hacer el correo electoral a la otra parte para que informen, etcétera. Esto demuestra también un accionar gravísimo de demora y máximo en un tema que podemos decir de puro derecho, porque lo que está en discusión es si se aplica o no, o si está mal aplicado los artículos pertinentes de la Constitución de Tucumán o de la Constitución de San Juan. Ahora vamos a entrar a desmenuzar un poco. De acuerdo a lo que dice la Corte, en realidad, fíjate, con algo de escrúpulo, si podemos decir que Rosenkranz tiene escrúpulo, él dice, en un considerando noveno, dice, mire, en principio tendría que intervenir la propia provincia antes de venir para acá. O sea, para hacerlo más simple, ahí fueron decisiones de tribunales electorales o junta electoral. Pongámosle que fuera en Córdoba, para dar un ejemplo, que la justicia electoral de Córdoba hubiera avalado una cosa así. La apelación es al Superior Tribunal de Justicia directamente, ¿no es cierto?, en estos casos, y tenía que haber la voz del máximo tribunal de la autonomía provincial expresarse, y recién contra esa medida cabría una apelación por vía del artículo 14 de la ley 48 a la Corte Suprema. Y no es porque ha sido antes de ayer el planteo. Este planteo, en algunos lados, en el caso de San Juan, hasta hace un mes estaba en la Corte pendiente. Sumémosle que a su vez todos estos procedimientos antes de fallar la Corte tienen que correrlo a la Procuración. Y Laura Monti, desde la Procuración, como su procuradora, aconsejó rechazar las dos medidas, encima cautelares, que es decir, paremos todo para ver de qué se trata, lo cual ha traído situaciones. En el caso de San Juan, se va a votar lo mismo, pero no a gobernador y vice. Y en el caso de Tucumán, se ha suspendido porque en Tucumán existe el artículo 43, inciso 13 de la Constitución tucumana, que dice que las elecciones por todos los candidatos, no puede haber fraccionada las elecciones.
Lo dice explícitamente.
Explícitamente la Constitución de Tucumán. Entonces, acá nosotros vemos una corte. Por otro lado, imagínate, lo resuelve, mientras tanto Lorenzetti está paseando por Roma. Uno dice también, con la cantidad de cosas que tenemos, se va al recital de León Gieco a Roma.
¿Usted dice que Lorenzetti está en Roma porque no quiso hacer esto o porque lo pescó en Roma nomás?
No me consta, pero lo cierto que en el momento que estamos viviendo no está para que un ministro esté con licencia, porque en realidad no votó porque estaba con licencia. Y evidentemente lo de Roma ha sido hace más de una semana. Quiere decir que no ha vuelto, vaya a saber a qué ha ido, a algún congreso, lo que sea. El país no está como para que los ministros de la Corte se tomen licencia para cosas que no sean esenciales de su tarea, porque sobre que son cuatro y falta una mujer que habría que elegirla, tendrían la obligación moral de estar en el timón de un avión que sabemos que lo están haciendo querer caer. Y hay unas cosas paralelas que son graves. Y acá viene la otra lectura política para después seguir en lo técnico. Resulta que uno siente la sensación de que ellos están actuando en función de los intereses de Juntos por el Cambio, porque los planteos han sido, en los dos casos, por organizaciones que responden a Juntos por el Cambio.
Claro, candidatos opositores, sí.
Exactamente, pero ¿cuál es el tema? Ellos tienen en claro que su futuro depende que Juntos por el Cambio no le quite el apoyo, en función de lo cual, por eso Juntos por el Cambio, en reciprocidad, están molestando, obstruyendo lo que está haciendo la Comisión de Juicio Político analizando el accionar de la Corte.
¿Usted se refiere al futuro de la Corte en el marco del juicio político ahí en diputados?
Así es, porque si Juntos por el Cambio cambiara el criterio y diera las mayorías pertinentes, podría perfectamente acusar a la Cámara de Diputados.
Pero a Oñac no le fue muy bien, porque Oñac fue uno de los que no firmó el tema, no estuvo de acuerdo con el pedido de juicio político.
No solamente tiene razón, sino esto demuestra, bueno, Oñac parece que no es de Juntos por el Cambio, pero aún así esta apuesta demuestra que tampoco, digamos, Oñac no merecía no haberlo firmado. Y menos pensar que la Corte le iba a actuar en función de eso. Además, yo le podría decir, hasta le hubiera convenido firmarlo para que la Corte se tenga que excusar, porque quien pide el juicio político a la Corte, respecto del cual que tiene que resolver la Corte, se tiene que apartar. Pero dejando de lado ese tema, lo cierto es que estamos viendo que ya hay un tribunal que no se maneja con criterios procesales, sino en función de la estrategia de otro partido, y a lo cual se suma que simultáneamente, antes de ayer, Rosati, en un encuentro con sectores económicos, que habló nada menos que el representante de JP Morgan, el banco al cual perteneció Martínez de Hoz, y él salió a decir que no podemos tener un país que no tenemos moneda, que hay que defender el valor de la moneda, pero no dijo cómo se defiende. Apareció como si ellos fueran los que van a defender el valor de la moneda, cuando yo he escrito en artículos los últimos días que eso es responsabilidad de los diputados y los senadores, y una gran falencia, porque es responsabilidad del Congreso, específicamente el fijar el valor de la moneda y esa diferencia con la moneda extranjera. Pero para no desviarnos, por un lado está jugando esa carta Rosati, de decir, mire, a los grandes intereses, yo sepa que voy a defender el sistema capitalista y en función de eso vamos a hacer que se respete el valor de la moneda, que se tiene que meter, está en la Constitución, cumple la Constitución, pero el valor de la moneda no lo fija la Corte, lo fija el Congreso de la Nación.
No nos sorprendió, pero lo marcamos acá con Pau Can, estamos acá en el estudio, justamente eso que dijo Rosati con respecto al tema de la emisión monetaria, de la base monetaria, nos pareció que estaba hablando como un candidato, y la verdad que uno no puede evitar de ver un hilo conductor entre esta salida tan crítica y después el fallo posterior, ¿no? O sea, por lo menos una improlijidad.
Pero más que improlijidad, habla de decir, señores, ya en su momento cuando Rosenkrantz en Chile dijo de que no es verdad de cada necesidad y un derecho,
es cierto.
Lo que estaba diciendo fuera de una frase que yo coincido plenamente con Eva Perón, pero se coincide con lo que manda el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que está diciendo, son mensajes a los que ellos consideran que los apoyan. Decir, señores, sepan grandes intereses internacionales, que aunque con el sudor y el sufrimiento del pueblo argentino tenemos que garantizar el pago de deudas externas ilícitas y legítimas y usurarios, la tienen garantizado con nosotros. A los grandes intereses económicos, a los fondos buitres, que también le están diciendo que van a defender el valor de la moneda cuando nosotros sabemos que el valor de la moneda en este momento lo está fijando el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, movimientos que tienden a favorecer concretamente a Juntos por el Cambio, de ahí que ellos han aparecido como los gestores de estos fallos, en función de la garantía de que no se los toquen en el cargo, lo cual habla de una cosa inaceptable. Para pasar en limpio, esto tenía que haberlo resuelto cada provincia en sus máximos referentes tribunales y recién después de ahí, y por vía de recursos tribunales, tenía que haber llegado a la Corte. Por eso también no deja de ser una verdadera intervención federal dentro del poder de judiciales provinciales que tendrían que haberse expedido de dos cláusulas constitucionales que también no podemos dejar de señalar que no se estaban respetando. en la Constitución de San Juan dice que no se puede estar más que dos reelecciones, uh-huh. y Uñac ya tuvo dos reelecciones, o sea, sí. tres mandatos ha tenido. Sí. Y otra cosa parecida con matices sucede en Tucumán. Pero primero la Constitución manda que eso lo resuelvan las autoridades judiciales provinciales para recién llegar a la Corte y no que intervenga directamente la Corte.
Usted lo primero, eso, estamos hablando con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, constitucionalista. Sí. Lo primero que dijo, el fallo es inconstitucional, pero ¿a dónde acudimos? Porque después de la Corte acá no hay nada.
Bueno, el tema es difícil, porque en realidad acá cabría, por un lado, que los tribunales superiores de San Juan y de Tucumán hicieron un planteo porque se les ha robado, uh-huh. Para colmo incluso ni siquiera todavía se ha tomado una decisión, porque al ser una medida cautelar todavía está en trámite, no han definido el fondo, porque el fondo es relativamente simple, es leer la Constitución de la provincia. Acá lo que se ha soslayado y se ha evitado y se ha salteado la instancia del órgano pertinente de cada provincia en cuanto a su autonomía para dar su opinión. Y solo después de eso hubiera cabido uh-huh. la posibilidad de ir por el recurso extraordinario. Esto habla de un manejo político, de un tema que a su vez tenía que haberlo resuelto dentro del tercer día que le llegó, claro. y se tomaron un mes. Uh-huh. Eso es lo grave de la situación que estamos viviendo.
Lo que correspondía era que tomaran el dictamen de la Procuración y dijeran, no podemos fallar sobre esto, lo devolvemos a la provincia.
Exactamente. Uh-huh. O en el peor de los casos, mandarle al Tribunal Superior de cada provincia que se despida previamente. Uh-huh. Porque si no estamos soslayando, porque acá el problema es, y si cada Tribunal Superior hubiera dicho que cabe aplicar la Constitución y no hubiera aceptado, estarían dentro de sus propias autonomías provinciales. Uh-huh. ¿Por qué tiene que venir a meterse la Corte acá a tomar decisiones sin haber agotado las instancias judiciales provinciales que corresponden?
¿En qué casos la Corte tiene primera competencia exclusivamente?
Solo en los juicios entre la nación y la provincia. Uh-huh. Nada más, pero cuando las provincias son parte. Uh-huh. Aún más, fíjate que este es un argumento que se le suma a Rosati y a Rosencrantz, porque cuando ellos aceptaron ser nombrados en comisión, no solamente violar la Constitución en términos generales, que todos los jueces nacionales y federales tienen que tener el acuerdo del Senado, sí. sino que en el caso de lo mismo de la Corte, es específicamente obligatorio por el Pacto Federal, porque el Pacto Federal, recuerda que previo existieron las provincias y después vino la Nación. Sí. Las provincias delegaron a la Nación facultades, otras no, pero gestaron la Corte Suprema como el único tribunal que dirime las cuestiones entre la Nación y las provincias. Uh-huh. Por lo tanto, si el tribunal que va a dirimir las cosas entre la Nación y la provincia, el acuerdo del Senado, en donde están representadas las autonomías provinciales, es vital. Nosotros estamos viendo que en función de esa facultad resolvió la Corte el tema del pago de dineros que había retenido la Nación, el 15% con destino al ANSES, uh-huh. sobre los fondos coparticipables que tenían que venir por el impuesto al cheque y cosas uh-huh. por el estilo. Pero es solo en la medida que la provincia sea parte, no que una persona, un ciudadano de la provincia, fíjate que el día de mañana cualquiera de nosotros vamos a la corte, acá la provincia no nos respeta tal derecho y no ha pasado por los tribunales ordinarios y menos por el Superior Tribunal de Justicia de Coro.
Pero no le quepa duda, doctor, que jamás aceptaría la Corte tomar mi caso particular o el suyo.
El sello de rechazado ya estaba impreso antes que presentar el escrito. Uh-huh. Esto demuestra que es un movimiento político, por eso es gravísimo ver un tribunal. Ahora, esto se entronca en eso, decir, señores, a los grandes intereses internacionales yo les voy a garantizar sus intereses, por eso manténganos a nosotros. Y a los grandes, y al Junto por el Cambio, denme la garantía que no me van a echar. Porque la contracara, uno se pregunta acá, todo el espectro político y particularmente la oposición tiene que responder ante la ciudadanía que hay un parate institucional. No se nombra la mujer que debería estar en la Corte con independencia, que esta Corte debería ser cambiada con una presidencia de género más equilibrada. Pero uh-huh. aunque malo sea, con la vacante la Hayton de Nola, con el acuerdo de la norma, tiene que ser nombrada entre los 30 días la vacante y llevamos más de un año y medio.
Estamos... No se nombra...
¿Cómo?
Estaba viendo que el juez Rosencraft en el año 2019 tuvo una posición distinta respecto de la reelección de Wadetilnek en Río Negro. ¿Ha podido evaluar esa cambio de posición? ¿Lo tiene más o menos? En ese momento también se planteó una situación de si podía ser candidato o no el actual el gobernador de Río Negro.
Sí, de cualquier forma, estas personas que cambien, porque el problema es que ellos no están casados con ningún precedente que no sea su propio interés, porque había otro caso, también el caso Santiago del Estero, etcétera. Sí, pero para no meternos en esto, acá es evidente, a su vez, que ellos tenían, de haberse querido abocar, tenía que haberlo resuelto mucho tiempo antes, porque acá hay temas que se soslayan. Si esto fuera un juez, una cuestión civil, por así decirlo, ¿cierto? Lo menos que tenía que hacer cargo es de los daños y perjuicios. Yo le pregunto, si usted teniendo que resolver en 3 o 4 días, se toma un mes y pico, y ahora lo que le significa a una provincia llamar una nueva elección con el costo de la elección, si fuera otro tipo de causa, tendría que cargar las costas la Corte. Porque nosotros nos dejamos de lado por una elección, y se lo puedo decir como es juez electoral, es algo costosísimo en lo que significa la movilización de gente, una, etcétera. ¿Quién se hace cargo de eso? También nosotros estamos viendo la parte política, técnica, pero esos mayores costos por una inacción, con una Corte que hace tiempo yo vengo sosteniendo que tiene que tener término para resolver. La Corte no tiene término, entonces se puede tomar el tiempo que quiere y nadie le dice nada, lo cual es inaceptable en un tribunal. O resolver sin dar fundamento. Entonces, en este caso, hasta la propia procuración de la Corte dijo que era para rechazar. Y el propio Rosencraft, como le digo, dice que según su criterio tenía que haber fallado primero las autoridades provinciales, cosa que no hicieron. Y bueno, esto habla de este momento que estamos viviendo y la necesidad que las cosas se pongan blanco sobre negro y que a su vez la ciudadanía vaya tomando clara conciencia que con esta Corte, que es la última palabra en 3 personas para decidir el futuro del país, no puede seguir, y que hay que reformar la Corte para el bien de todos, ¿no?
Le agradecemos mucho el contacto con la Radio Pública de Córdoba, doctor Rodríguez Villafañe, y será hasta la próxima.
Un gustazo, Betina.
Que tenga buen día.
Estás escuchando Hay Mañana con Pau Candy y Betina Marengo. Hay equipo. Hay Mañana.